Las historias bíblicas nos cuentan hazañas de hombres y mujeres de fe que se presentan como grandes héroes de la fe. Sin embargo, algunas de estas personas eran gente muy particular. Nosotros los encontraríamos raros y extraños si caminaran por nuestras calles hoy, porque tienen unas características muy distintivas que los hacen memorables. Y uno de esos personajes memorables se llama Eliseo, profeta de Israel. De acuerdo al texto bíblico, Eliseo era un joven israelita que no vivía en una gran ciudad, sino vivía en una pequeña aldea llamada Abel Meolá. Allí vivía con su padre Safat y con su familia. Y un buen día llegó el profeta Elías, quien había recibido una visión de Dios, un mensaje de Dios que fuera a ungir a Eliseo para que fuera su sucesor. El joven estaba arando la tierra cuando llegó el profeta, pero obedeció y fue consagrado y trabajó un tiempo como el ayudante principal del viejo profeta Elías, hasta que Dios se llevó a Elías a los cielos en un carro de fuego. Una vez Eliseo queda como el profeta principal de Israel, comienza a destacarse por ser un profeta poderoso. Dios hacía grandes milagros por medio de Eliseo. Al mismo principio de su ministerio, tan pronto Elías desaparece en una nube de fuego y se va a los cielos, Eliseo queda con el manto que usaba Elías. Y él va caminando y llega al río Jordán y golpea el río con el manto y las aguas se abren y él pasa en seco, repitiendo el milagro del Éxodo. Más adelante encuentra un estanque de aguas y esas aguas no se podían tomar. Y él purifica esas aguas en el nombre del Señor, repitiendo el milagro de Mara, del cual hablamos hace unos cuantos domingos. Más adelante se encuentra con una mujer muy pobre, a la cual no le quedaba casi nada. Y él la bendice, y aquella mujer que tenía solamente un chispito de aceite comienza a llenar vasijas y vasijas y vasijas y vasijas con aquel poquito de aceite, y tuvo tanto que lo vendió y pagó todas sus deudas. Después se encontró con una mujer, no pobre, sino adinerada, en el pueblo de Sunem. Y aquella mujer bendijo al profeta y bendijo al profeta. Y un día él le pregunta a su criado, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta mujer? Y él le dice, ya no tiene niños. Y él ora por aquella mujer concibe, tiene un bebé, y poco tiempo después se le muere. Y el profeta ora por el muchacho, y el muchacho vuelve a la vida. Eliseo era un profeta muy particular. Pero no podemos olvidar que había otro aspecto de su ministerio. Eliseo no solamente era una persona quien Dios utilizaba para hacer milagros, era un asesor militar del rey de Israel. Y muchas veces cuando el pueblo de Israel iba a guerra contra Siria, particularmente, que era su enemigo principal en aquel momento, Eliseo le decía, el Espíritu de Dios dice que hagan esto, vayan por aquí, vayan por allá, y los enemigos no podían con ellos. Y por eso, aún en Siria, el nombre del profeta era conocido. La historia que narra el quinto capítulo del segundo libro de los Reyes gira precisamente en torno a la historia de un jefe militar sirio. Qué raro eso, casi siempre los personajes bíblicos principales son israelitas. En este caso, el personaje principal es uno de los enemigos, de aquellos que están haciendo guerra contra Israel. Este hombre se llamaba Naamán y padecía de una grave enfermedad. La Biblia dice que tenía una enfermedad llamada lepra. Hoy nosotros le llamamos lepra solamente a una enfermedad que se llama la enfermedad de Hansen o el bacilo de Hansen, que es una enfermedad que deteriora la piel, es infecciosa. Si la persona no está medicada, puede contagiar a otras personas, y es una enfermedad que destruye la piel aún los tendones, es una cosa horrible. Sin embargo, en el mundo antiguo, la palabra lepra no solamente aplicaba a esa enfermedad, que sí aplicaba, sí existía, sino a toda enfermedad que cambiara el color de la piel, era considerada lepra. Cosas tan sencillas como el vitiligo eran considerados lepra. Cualquier cosa que enrojeciera o blanqueara la piel, como la psoriasis y los hongos, también eran considerados lepra. En el mundo antiguo se entendía que como no habían los medicamentos que tenemos hoy, aunque usted no lo cree, en el mundo antiguo no habían antibióticos. La persona leprosa se tenía que separar de la sociedad hasta que se supiera qué tipo de lepra tenía. Si era una de esas lepras bobas, como el vitiligo, que no hace daño, no mata a la persona y no hace ningún tipo de daño, aunque puede ser símbolo que usted tiene lupus. O era este tipo de enfermedad grave, como el bacilo de Hansen, que es contagiosa. Sin embargo, Naamán es un hombre muy importante, ¿entiende? Él dirige un grupo de militares. Y él dice, ¿yo esconderme? ¿Yo vivir en la maleza, vivir en el monte? No, él sigue al frente de su ejército. Continúa al frente de su batallón. En el fragón de las luchas, ellos le ganan una batalla a los israelitas y se llevan a un grupo de gente esclava. Y entre los esclavos hay una muchacha israelita. Fíjese bien, él le está haciendo daño a la joven, esclavizándola. Y se la lleva para su casa para que sea una de sus esclavas. Y le dice a la esposa, esta muchachita hebrea va a ser tu esclava personal. Y aquella muchacha a quien le hicieron el daño de esclavizarla, bendice a Naamán. Ella lo bendice. Y en un momento, ella va donde su ama y le dice, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Yo me imagino que Naamán no creía en nada, nada más que en su espada. Porque usted sabe, cuando usted es el guapo del barrio, usted no cree en nadie. Usted no cree en nada. Pero hay una regla que yo le he dicho muchas veces y la diré muchas veces más, porque es de las pocas reglas que yo sé que son ciertas aquí en China, en África, en Indonesia, en cualquier parte del mundo. Que la gente desesperada hacen cosas desesperadas. Porque mire, no tiene lógica. Ve donde tu enemigo para que tu enemigo te sane. ¿De dónde? Pero Naamán no tiene nada que perder. Y él habla con su rey y le dice, intercede ante nuestro rey con el cual estamos en guerra. Pídele al jefe de mis enemigos que coordine un encuentro con el profeta. El rey de Siria hace una carta al rey de Israel y como él no sabía nada de religión ni de profeta, le dice, mira, sáname a este hombre. Cuando recibas esta carta sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sane de su lepra, le manda a decir el rey de Siria al rey de Israel. Y cuando Naamán tiene la carta en su mano, no la envía con un mensajero, él va personalmente con su batallón y llegan a Samaria. Y la gente pensó que venían a guerrear. Y dicen, no, mire, si aquí le traigo regalos y presentes y regalos para el rey y dinero. Y ellos me imagino que pensaron que todo era una trampa. Entonces le entrega la carta. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que este me mande un hombre para que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Joram está seguro que esto es una patraña para declarar guerra. Oiga, pero el profeta escuchó. Le llega voz al profeta. Y Eliseo tendría muchos defectos y sería una persona muy extraña, pero era un hombre muy valiente. Y Eliseo le manda a decir al rey, porque él decide intervenir en el asunto, y le manda a decir al rey, mira, no te rasgues la ropa, porque eso es símbolo de desesperación y angustia. Mándamelo para acá. Instrúyelo que venga aquí a mi casa. Y él verá que hay profeta en Israel. Poco después llega Naamán con todo su batallón, ¿sabe? Hombres de caballo, carros de guerra, espadas y lanzas, a la casa del indefenso profeta. Acompañado con sus militares y con su gente de a caballo y con toda seguridad, Naamán dijo: me van a recibir como un gran jefe de Estado. Usted sabe, esto va a ser aquí, van a estar las noticias, la banda municipal va a estar tocando, me van a dar las llaves de la ciudad. Usted sabe, esto va a ser que llegó alguien importante. Sin embargo, yo le dije que Eliseo tenía cosas extrañas. Eliseo ni siquiera sale a verlo. No sale de la casa, sino que le manda a decir con el criado: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Y esto fue suficiente para desatar la ira de Naamán, ¿sabe? Naamán se prendió en candela, como decimos los boricuas. Él sintió que Eliseo le había faltado el respeto. Le dijo: váyase a bañar. Oiga, y Naamán estaba: ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta poca vergüenza? ¿Dónde está la banda municipal? ¿Y dónde está la gente que me iba a recibir? ¿Dónde está la pompa y el protocolo? ¿Cómo es eso de que me manda un mensaje con el criado? Que me vaya a bañar. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra. Parece que Naamán había visto algún televangelista, había visto algún milagrero. Entonces él ya tenía en su mente, ¿verdad?, todo el protocolo, que iba a salir el profeta, que iba a hacer una oración en una lengua extraña, que le iba a pasar la mano así y ¡puf!, él iba a estar sano. Nótese que el extranjero tenía una idea preconcebida de cómo debía ser sanado. Para decirlo más claro, Naamán tenía ya un escenario en su mente donde el profeta salía a su encuentro y lo sanaba por medio de una declaración solemne. El militar no esperaba que Eliseo no saliera a recibirlo. Él no pensó que Eliseo no iba a hacer una oración personal por él, y mucho menos pensó que iba a salir de allí todavía enfermo. Él quería un milagro instantáneo. Y para decirlo con más claridad, Naamán deseaba decirle a Dios y al profeta cómo lo tenían que sanar. Lo vio. O sea, que en lugar de él venir a someterse a la voluntad de Dios, él quería decirle a Dios cómo era que Dios tenía que bregar con él. ¿Esto le parece a usted conocido? ¿Esto le parece a usted conocido? ¿Cuántas veces nosotros oramos y le decimos al Señor: Señor, yo quiero que tú hagas esto así y así, así como yo quiero? Y tratamos al Señor como si fuera un mesero. Y nosotros estamos con el menú: mira, yo quiero este milagro, este no, tráeme este un milagro con papas y ensalada. Y hay gente que predican y hablan como si Dios fuera un muchachito demandado. Que nosotros somos los que mandamos a Dios, dicen ellos. Naamán hace más de 2000 años estaba en esa línea, ¿sabes? Tratando de decirle a Dios cómo Dios tenía que obrar. Y a esto se añade otro detalle importante, ¿sabe? Naamán dice: ¿no son los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? O sea, aquí llegamos al meollo del asunto, ¿entiendes? Naamán consideraba que el río Jordán era poquita cosa para un hombre tan importante como él. O sea, él quería un río de lujo. O sea, él quería un río de lujo. Él quería un río de 5 estrellas. No un río cualquiera. Y usted dirá, pero el río Jordán es importante. Bueno, es importante porque está en la Biblia. Pero cuando usted va a Tierra Santa, usted se da cuenta que el río Jordán no era la gran cosa en el mundo antiguo y tampoco lo es hoy. El río Jordán es un río relativamente pequeño. Sus aguas son medias turbias porque tiene mucho sedimento. En la parte más ancha, quizá tenga 10 o 12 metros, 30 o 35, 30 y pico de pies. Pero no es un río grande. De hecho, hay algunas partes que parece una quebradita, y más ahora, porque ese río sale del mar de Galilea. Y el mar de Galilea es un lago de agua dulce, y la gente sigue sacando agua para la región de Galilea, y cada vez el río Jordán tiene menos agua. Y no se compara con los grandes ríos del mundo, ¿sabe? El río grande de Eloísa es más grande que el río Jordán en su desembocadura. Porque el río Jordán no desemboca al mar, sino al mar muerto. No desemboca al océano. Entonces, imagínese usted, este hombre viene de Siria. Hay una parte de Siria, busque el mapa, por donde pasa el río Éufrates, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Y cerca de la ciudad de Damasco es que están estos dos ríos, el Abaná y el Farfar. Hoy tienen otros nombres. El río Abaná se conoce como el río Barada. Y es el cuerpo principal de agua que pasa por la ciudad de Damasco, pero por el mismo centro de la ciudad. Y hay partes que están canalizadas, hay unas partes más grandes y más pequeñas, pero tiene montones de partes pintorescas, unas escenas hermosas. Y la vegetación al lado del río es espectacular. El Farfar es un río más pequeño. Hoy se llama el río Aguaj o Aguachi. Y corre al sur de Damasco. Y mire, ambos eran ríos de aguas claras. Y entonces usted entiende que Naamán dice, pero si este río es de peor calidad que los de las aguas de allá, aquel tiene las aguas claritas, es grande. Este es pequeño y tiene aguas turbias. Pues no hace más sentido que yo me vaya al río que está en mi casa y me lave allá. Naamán dijo, yo me voy. Y agarró sus cosas y se aprestó para irse. Pero entonces sus hombres le hicieron entrar en razón. Y le dijeron, Señor, si el profeta lo hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Seguramente si el profeta le dice, dame tanto dinero, o el profeta le dice, haz tal proeza, él lo hubiese hecho. Entonces la pregunta es, si tú hubieses hecho algo más difícil, pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave, usted quedará limpio. Mire, una vez más, esta situación se parece a las que vivimos en la iglesia constantemente. Hay veces que vienen personas en crisis haciendo grandes promesas. Si Dios me contesta, yo voy a hacer tal cosa. Si Dios me contesta, yo voy a hacer tal otra cosa. Una señora me dice, a mí si Dios me sana, yo voy a dejar todas mis propiedades en herencia para la iglesia, para yo construir el templo con mi dinero. Entonces, cosas más sencillas como venir a la iglesia, no lo hacen. Cosas más sencillas como agarrar la Biblia, leerla y orar, no la hacen. Quieren hacer la proeza para que todo el mundo diga, ¡wow! ¡Qué tremenda fe! Pero la cosa más sencilla, no se mueven. Y nosotros a veces somos así. Queremos hacer lo grande. Y nos olvidamos que la fidelidad empieza en las cosas sencillas. ¿Entiendes? ¿De qué le vale a una mujer que el esposo le regale frente a toda la familia una nueva sortija de diamantes si la engaña y le pega? Esos grandes gestos a veces están vacíos y Dios lo sabe. Y por eso Dios utiliza al profeta y le dice: mira, olvídate de toda esa bobería que tú estás diciendo. Vete al río, te lavas allí 7 veces y ya tú verás. Y debe quedar claro algo: las aguas del Jordán no son mágicas, ¿sabes? No son mágicas. Esto no tiene que ver con agua, ni con ríos, ni con la calidad del agua. Esto con lo que tiene que ver es con la obediencia. El punto central de esta historia es la obediencia. ¿Sabe cuándo es que recibimos bendición? Cuando obedecemos a Dios. ¿Sabe cuándo es que yo recibo bendición? Cuando yo obedezco a Dios. ¿Sabe cuándo es que esta iglesia recibe bendición? Cuando obedece al Señor. ¿Sabe cuándo usted recibe bendición? Cuando usted obedece al Dios del cielo. Ahí usted recibe bendición. Mire, hermano, hermana, tenemos que tener claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hermano, hermana, tenemos que aprender que Dios es Dios y nosotros no somos dioses. Dios no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirle a Dios. A nosotros no nos toca dictarle pautas a Dios. A nosotros nos toca seguir las pautas que Dios nos dicta a nosotros. Nosotros no estamos para imponerle condiciones a Dios, sino que nosotros debemos obedecer las condiciones que Dios nos impone a nosotros. Al final, este hombre sumó, restó, dividió y llegó a una conclusión: no tengo nada que perder. Y obedeció. Y fue a las aguas de aquel río y se bañó. Y su lepra desapareció. La palabra de Dios dice: Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito. Y quedó limpio. Naamán recibió bendición, ¿cuándo? Cuando obedeció a Dios. Pero para eso tuvo que doblegar su orgullo, ¿sabe? No era en el río que él quisiera, era en el río que Dios decía. Y del mismo modo, mis hermanos y mis hermanas, usted va a encontrar muchas fuentes de aguas en este mundo y muchas fuentes que claman ser lugares de bendición. Algunos son mucho más lujosos que este, ¿sabe? Y la pregunta es: ¿dónde Dios me quiere a mí? Esa es la pregunta. ¿Dónde Dios lo quiere a usted? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Dónde Dios lo quiere a usted? ¿Dónde Dios me quiere a mí? ¿Cuál es la fuente donde yo me tengo que sumergir? ¿Cuál es el río donde yo me tengo que bañar? No es el que yo quiera, es el que Dios quiera. Y haciendo la comparación, ¿a qué iglesia usted debe asistir? A la iglesia que Dios diga. No a la iglesia que esté de moda. ¿Dónde Dios le quiere a usted? ¿Dónde Dios le quiere a usted? Hermano Pablo, todavía no sé. Pues ¿sabe qué? Es tiempo de orar. ¿Y dónde Dios le quiere a usted? Si Dios le quiere a usted aquí, quédese aquí. Si Dios le quiere a usted en otro lugar, usted va allí con la bendición de Dios. Esto no es cuestión de ser el más grande. Esto no es cuestión de ser el más lujoso. Esto es cuestión de obediencia al Dios del cielo. ¿Dónde Dios me quiere a mí? ¿Dónde Dios me quiere a mí? ¿Dónde es el lugar donde yo tengo que estar? ¿Y qué Dios quiere que yo haga? Cuando usted obedece, recibe la bendición. La bendición está no donde usted la quiere, sino donde Dios dice que está.